siempre contigo.
Asesinato de una mujer en Camagüey eleva a 16 los feminicidios en Cuba este año, dicen grupos independientes. Funcionarios estadounidenses y cubanos discutirán la implementación de los acuerdos migratorios. El éxodo de personas calificadas afecta también al sector privado en Cuba. Estados Unidos asegura que no quiere una escalada con Irán, pero seguirá defendiendo a Israel. Y afirma el expresidente Trump que su juicio por cargos criminales forma parte de una persecución política.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Hoy lunes 15 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron hoy que han verificado el asesinato de una mujer en Sibanicú, Camagüey, lo que eleva a 16 el número de feminicidios en la isla en lo que va de año. En una publicación en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Elisbeidi Tamayo Peña, de 39 años. Según ambas plataformas, Tamayo Peña habría sido asesinada el 11 de abril, presuntamente por su expareja, quien luego se habría suicidado. El año pasado, estos colectivos verificaron 89 feminicidios en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de asesinatos machistas en la isla, y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. mañana 16 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado dijo que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. el martes 16 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con el interés de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. La más reciente reunión sobre el tema fue el pasado 14 de noviembre en La Habana y fue la segunda sesión del 2023 de esas discusiones bilaterales sobre migración. La sesión del martes es la quinta ronda de conversaciones migratorias que se realiza desde que la administración del presidente Joe Biden decidiera reanudarlas en abril del 2022, después de que su predecesor Donald Trump las interrumpiera y endureciera las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de la isla. La ronda de conversaciones ocurre en un momento en que Estados Unidos enfrenta el arribo sostenido de cubanos a su frontera sur. Los agentes de la patrulla fronteriza documentaron en el mes de febrero más de 20.000 casos de inmigrantes procedentes de Cuba, para un acumulado en el actual periodo fiscal del 2024 de más de 106.000 detenciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó además que 81.000 cubanos ya han sido procesados en el programa Parol, de los cuales 79.000 ya están en territorio estadounidense. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el éxodo de personas calificadas está afectando al sector privado en Cuba. José Luis Ramos explica por qué.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, tienen dificultades para encontrar el personal calificado que necesitan debido al significativo número de cubanos que emigra, dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Sí, es una realidad, es decir, hay un abandono del país, un éxodo masivo, sobre todo de personas jóvenes, personas capacitadas, personas con interés en trabajar y que tienen ciertas capacidades, vamos a decir, instaladas para ello. cierta formación y se están yendo del país. Entonces, eso se ve reflejado desde el sector público, donde hay ausencia de médicos, de profesionales, de maestros y tal, y por otro lado se ve también, y es interesante, se observa mucho en el sector privado, donde la mayoría del personal capacitado como gastronómico y tal, cocineros, están marchándose también del país. Y por tanto, muchas personas del sector privado no encuentran quien pueda reponer esa fuerza laboral que se va.
Carteles de cerrado o no estamos prestando servicios en varios restaurantes, cafeterías o negocios privados son frecuentes en La Habana, señaló Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio. El éxodo está afectando a las MIPYMES, destacó.
Esto es bastante dramático porque hace que muchos negocios no puedan sobrevivir a este éxodo. Cuando se les va un cocinero especializado, un técnico, un ingeniero, una enfermera que cuidaba ancianos, bueno, pues muchos de estos locales no pueden recuperarse a corto plazo y algunos tienen simplemente que incluso cerrar definitivamente, cancelar su licencia y esperar tiempos mejores.
Según Sánchez, el éxodo no golpea solamente al deporte cubano, a la salud pública, sino que incide directamente en el sector privado, en el naciente y todavía muy frágil sector del emprendimiento privado en la isla.
Hay barrios donde cuando se cierra una de estas cafeterías se pierde la posibilidad de tener, de contar con un comercio que brinde desde una pizza hasta un refresco.
Antes las personas optaban por el sector privado como una alternativa a la migración, pero hoy en día no es así, aseguró Rodríguez Pita.
Hoy en día la migración es lo primero que buscan las personas y posteriormente, mientras, como dicen los cubanos, ¿no? Si nosotros, mientras el palo va y viene, bueno, vamos machacando en el sector privado. Y mucha gente está optando por eso, si trabajar un tiempo en el sector privado hasta que logren irse del país. No solo por parol, mucha gente también optando por la ciudadanía de países europeos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Al menos 11 damas de blanco fueron detenidas el domingo durante su campaña semanal por la libertad de los presos políticos en Cuba, en la que intentan llegar a misa en diferentes iglesias del país para expresar su reclamo. Berta Soler, líder de la organización y una de las arrestadas durante la jornada, ofreció la información a Radio Martín.
Domingo 14 de abril del 2024. 83 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas que nos acompañan. En La Habana, una dama de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos por más de 16 horas y multados también. Una dama de blanco fue sitiada desde las 6:45 de la mañana hasta pasado las 11:30 de la mañana del domingo 14, tratando de impedir que pudiera participar en misa. Tres damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En Matanza, al menos 8 damas de blanco fueron detenidas, 2 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En Bani, Holguín, una dama de blanco participó en misa y en Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. Puede aumentar la cifra de detención y de participación en misa, puesto que hay damas de blanco que faltan por reportarse.
El gobierno de Cuba no hará este año su tradicional desfile en la Plaza de la Revolución por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, debido a la escasez de combustible. El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, dijo que el acto central tendrá lugar en la tribuna antiimperialista, un espacio casi 5 veces menor que la Plaza de la Revolución. Al acto acudirán caminando unos 200.000 trabajadores y sus familiares, residentes en los municipios de Plaza, Habanavieja, Centrabana, Cerro y las zonas más cercanas del municipio Playa, señaló el funcionario. En el resto del país, la fecha se celebrará con concentraciones en plazas, poblados y centros de trabajo, sin la necesidad de empleo masivo de transporte. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos cuando son las 3:09. Comenzó el juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Nueva York. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Comenzó el juicio penal contra Donald Trump. El exmandatario arribó temprano al tribunal de Nueva York, donde es acusado de ocultar pagos a una exactriz porno para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Desafiante, a su llegada al tribunal, Trump aseguró a los periodistas que su juicio es un ultraje y un asalto a Estados Unidos.
Esto es una persecución política. Esta es una persecución como nunca antes. Nadie ha visto nada igual. Es un caso que no debería haberse presentado. Es un asalto a Estados Unidos.
Se trata del primer juicio en la historia contra un expresidente de Estados Unidos y tiene lugar en medio de la campaña electoral en la que el republicano aspira a volver a la Casa Blanca. El tribunal prevé que en total el juicio dure entre 6 y 8 semanas, por lo que la sentencia podría conocerse antes de las elecciones de noviembre de 2024. Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado a prisión, pero el juez también puede imponer solo una multa o una pena alternativa como la libertad condicional, teniendo en cuenta la edad del expresidente, 77 años, y el hecho de que esta sería su primera condena penal.
El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró hoy que Estados Unidos no quiere una escalada con Irán, pero continuará defendiendo a Israel tras el ataque de Teherán el sábado. El jefe de la diplomacia estadounidense declaró ante la prensa en Washington que lo que este fin de semana demostró es que Israel no tenía ni tiene que defenderse solo cuando es víctima de una agresión y de un ataque. Blinken calificó de sin precedentes las acciones de Teherán, que lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel en represalia por un ataque el 1 de abril contra el consulado iraní en Siria, del que Irán culpa a Israel. Además, Blinken dijo que ha estado involucrado en conversaciones durante las últimas 36 horas buscando coordinar una respuesta diplomática que evitaría una escalada de la crisis. Y entre tanto, el Senado de Estados Unidos recibirá esta semana los artículos para el juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Gustavo Cherkis, de La Voz de América, tiene este informe.
El propuesto juicio político contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tendrá esta semana una definición luego que la Cámara de Representantes envíe los artículos aprobados para iniciar el proceso. 43 senadores republicanos, encabezados por el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, exigieron, a través de una carta al líder de la mayoría del Senado, el demócrata por New York, Chuck Schumer, que el Senado cumpla con su responsabilidad constitucional de juzgar adecuadamente el juicio político de la Cámara de Representantes. La carta fue firmada por todos los representantes republicanos, excepto 3 senadores, Lisa Murkowski, de Alaska, Susan Collins, de Maine, y Mitt Romney, por Utah, quienes criticaron el esfuerzo de la Cámara por acusar a Mayorkas. Romney, quien votó 2 veces a favor de impugnar a Donald Trump, sostiene que no ve ningún delito o falta grave que justificara un juicio político y que no se ha cumplido el estándar para una condena. El representante por Utah podría unirse a los demócratas para desestimar el caso al comienzo del juicio. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, acordó entregar los artículos del juicio político contra el secretario Mayorkas hoy lunes en un juicio que finalmente comenzaría más de 2 meses después de que la Cámara votara a favor de destituir a un miembro de gabinete por primera vez desde 1876. A finales de la semana pasada, cuando la votación iba a tener lugar, Johnson justificó el retraso para esta semana en un comunicado en el que escribió, y cito textualmente, para garantizar que el Senado tenga el tiempo adecuado para cumplir con su deber constitucional, la Cámara transmitirá los artículos de acusación al Senado la próxima semana. La preocupación entre los republicanos es que Schumer y los demócratas del Senado intenten utilizar una maniobra procesal para salir rápidamente del juicio. Una moción presentada, que podría aprobarse con una mayoría simple de 51 a 49, acabaría con las esperanzas de un juicio completo.
3:14 p.m. pasamos a noticias de América Latina y vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro propuso una reforma a la Constitución para introducir la cadena perpetua para delitos de corrupción y traición a la patria. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo del pueblo y las instituciones del Estado para luchar contra la corrupción en el país y en ese sentido propuso el fin de semana una reforma constitucional.
Una propuesta que he venido reflexionando desde hace un año y creo que llegó el momento para activarla
Muchas veces los traidores, los vendepatrios y los corruptos actúan burlando la ley. Y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo.
La Constitución venezolana establece que no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes y que la privativa de libertad no excederá de 30 años. La semana pasada, la Fiscalía anunció la detención del vicepresidente venezolano y exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y el exministro de Finanzas, Simón Serpa, señalados por su participación en un escándalo de corrupción que vinculó a Petróleos de Venezuela y otras instituciones del Estado, y que fue revelado el año pasado. Al respecto, Maduro dijo ser una víctima.
Pero a mí las puñaladas me las han dado por la espalda. Gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo.
Los altos exfuncionarios fueron acusados por los delitos de traición a la patria, apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y pasamos a Haití, donde grupos políticos y el gobierno discrepan sobre el Consejo de Transición. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Los partidos y grupos políticos que formarán el tan esperado Consejo Presidencial de Transición reclamaron la instalación lo antes posible de este órgano y acusaron al controvertido primer ministro renunciante Ariel Henry de incumplir sus compromisos. El Consejo debe estar compuesto por 7 miembros votantes que responden a las principales fuerzas políticas y al sector privado, así como 2 observadores sin derecho a voto, que deben representar uno la voz de la sociedad civil y el otro la de la comunidad religiosa. En las calles de Puerto Príncipe, las opiniones están divididas. Con toda esta gente sentada alrededor de la mesa, puedo decir que es la primera vez en Haití que tenemos un consenso político así. Este consejo no inspira confianza para ningún bien al país, porque se apresuraron a firmar antes de que la fuerza internacional llegara sobre el terreno con armas y para proporcionar seguridad. Un acuerdo político alcanzado el 3 de abril, tras semanas de tensas conversaciones, detalla la misión y la organización del Consejo de Transición, así como los nombres de sus miembros.
México insiste en pedir sanciones para Ecuador por la invasión a su embajada en Quito, pero hasta el momento solo ha logrado la condena internacional del hecho. Con los detalles, Giselle Jácome.
El caso de Ecuador sobre la violación a la Convención de Viena abrió una serie de inquietudes sobre el abuso a la condición de refugio político aplicadas por algunos estados que afectan los procesos judiciales de los involucrados y muchas veces quedan sin castigo. Luis Gallegos, ex canciller de Ecuador, menciona que es necesario que se hagan reformas a las convenciones, ya que estas fueron articuladas en otras condiciones hace más de 70 años.
Respecto a la necesidad de revisar los convenios de inmunidades diplomáticas que el caso específico del Ecuador trae a colación a la comunidad internacional. Yo creo que el Ecuador haría bien en llevar una iniciativa de buscar la reforma de las convenciones de inmunidades diplomáticas y además el tema del asilo. Los tiempos han cambiado y es necesario que no se vinculen a lo que fueron hechos en el régimen interamericano, fundamentalmente respecto al asilo político en los 50.
México ha pedido sanciones para Ecuador en varios organismos. La OEA, que ya condenó la actuación del país, no impuso sanción y llamó a la reflexión a México sobre el uso de las embajadas para acoger casos en los que puede reinar la impunidad. Ante la Corte Internacional de Justicia, donde pidió que ordenara a la ONU la expulsión de Ecuador, el secretario general Antonio Guterres le aclaró que ese no era el camino correcto porque la decisión es de los Estados miembros. Por su parte, la CELAC, que tuvo que postergar la reunión por falta de consenso, luego que Argentina, Paraguay, Costa Rica, Uruguay y Perú manifestaron su desaprobación a la convocatoria y finalmente el Mercosur, que no lo considera un tema prioritario. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El opositor político panameño Rómulo Rux asegura que de ganar la presidencia no intervendrá en el caso del exmandatario Ricardo Martinelli, quien está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado por blanqueo de capitales. La agencia francesa de prensa informa.
El opositor panameño Rómulo Roux asegura que si gana las elecciones del 5 de mayo impedirá la salida del país del expresidente y antiguo aliado Ricardo Martinelli, quien está asilado hace 2 meses en la embajada de Nicaragua tras ser condenado por blanqueo de capitales. El abogado de derecha descartó entregarle un salvoconducto a Martinelli para que pueda acogerse al asilo que le concedió Nicaragua.
Yo tengo que reiterarte que ese que va a manejar la justicia. Yo como presidente de la República no voy a intervenir.
Es uno de los 8 aspirantes a la presidencia en unos comicios que se deciden por mayoría simple en una sola vuelta. Entre sus principales promesas está cambiar la constitución para enfrentar la corrupción y reformar el Estado.
Vamos a iniciar un proceso de reforma constitucional a través de una asamblea constituyente para desmantelar un sistema político que hoy está blindando a la impunidad, que hoy está blindando la corrupción, y eso incluye disminuir el tamaño de la Asamblea, disminuir la cantidad de diputados, disminuir el presupuesto de la Asamblea, que no vamos a permitir a la Asamblea que se lo incremente como le da la gana.
3:20 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Israel analiza la situación tras el ataque de Irán, mientras la comunidad internacional llama a la calma. Judith Martín Rodríguez presenta un resumen de los acontecimientos en Oriente Medio.
Incertidumbre mundial en un frágil panorama internacional luego del ataque iraní sin precedentes sobre Israel como respuesta al bombardeo de principios de mes sobre una instalación diplomática de Irán en Damasco, la capital de Siria. El ruido ensordecedor de las sirenas y los drones quedó atrás en Israel, abriendo paso a una relativa calma mientras se reanudan las clases y se levantan las medidas de contención. Ahora el gobierno de Benjamin Netanyahu sopesa su respuesta. Sin embargo, la comunidad internacional hace un llamado a evitar una escalada regional. Según altos funcionarios de la Unión Europea, la respuesta de unos y otros podría desembocar en un conflicto de dimensiones irreparables. Por tanto, resulta imprescindible calibrar cada paso que se ejecuta de ahora en adelante. En este contexto, desde Tel Aviv ya han afirmado que Irán deberá pagar por el ataque en el momento adecuado. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá en las próximas horas con su gabinete de guerra a fin de evaluar la situación y trazar una hoja de ruta que podría incluir una respuesta al ataque con drones y misiles de Irán. En la madrugada del domingo, la tecnología israelí pudo interceptar el 99% de los más de 300 drones y misiles que fueron lanzados desde territorio iraní. Lo lograron gracias a la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y su vecina Jordania. Así lo reconoció el primer ministro judío Benjamin Netanyahu.
Agradecemos que Estados Unidos esté al lado de Israel, así como el apoyo de Gran Bretaña, Francia y muchos otros países. Hemos determinado un principio: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos de cualquier amenaza y lo haremos con cabeza fría y determinación.
Por su parte, Irán advierte a Estados Unidos de que si apoyan esa posible respuesta israelí contra Irán, las bases militares estadounidenses en la región podrían convertirse en el objetivo de próximos ataques de Teherán. Paralelamente, la comunidad internacional continúa reaccionando al bombardeo de Irán. Desde Occidente, países como Francia o España condenan enérgicamente la postura de Teherán, una postura que consideran injustificable y desproporcionada. Mientras que desde Washington y pese a las advertencias en su contra, continúan manifestando su inquebrantable apoyo hacia Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha planteado planes alternativos para la seguridad de los Juegos Olímpicos en París. La agencia francesa de prensa informa.
El presidente de Francia esbozó por primera vez planes alternativos para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en caso de amenaza terrorista. Emmanuel Macron buscó tranquilizar al público sobre las medidas de seguridad al lanzar el lunes la cuenta atrás de 100 días para la máxima cita del deporte mundial. No obstante, informó que hay planes B e incluso planes C que se preparan en paralelo. Haremos un análisis en tiempo real y por eso tenemos una ceremonia que estamos preparando, que por ejemplo se limitaría al Trocadero y no haríamos todo el Sena, o incluso llevarla al Estadio de Francia. El aforo de la ceremonia, que tendrá lugar el 26 de julio, se ha revisado a la baja. El número de espectadores que podrán asistir gratuitamente pasó de 500.000 a 222.000. Benín, sumados a quienes podrán ir previo pago a los muelles del río Sena, serán un total de 320.000 espectadores. A 3 meses del inicio de este acontecimiento mundial, que durará hasta el 11 de agosto, el mandatario trató también de revivar la utilidad diplomática de los Juegos.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Noruega informó hoy de la entrega a Ucrania de aviones de combate F-16. El canciller noruego dijo que Kiev necesita reforzar su capacidad para atacar la retaguardia de las líneas rusas. Canadá impuso sanciones a 6 individuos y entidades acusados de socavar la paz en Sudán, donde hoy se cumple un año del inicio del conflicto entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Al menos 4 personas resultaron heridas por un ataque con cuchillo en una iglesia de Australia, entre ellas el sacerdote que oficiaba la misa. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor fue detenido. Y el líder del partido opositor, Partido de los Ciudadanos de Georgia, Aleko Elishavili, propinó un puñetazo en la cara al dirigente del partido gubernamental Sueño Georgiano, Mamuka Dinarase, durante un debate en el Parlamento. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tras las elecciones del 2 de junio realizará una gira de despedida por todos los estados del país y después se retirará de la vida pública y de las redes sociales. En nuestra sección de ciencia y tecnología, un estudio da nuevos indicios de la manera en que se comporta la energía oscura en el universo. Danilo Fuentes Cortés con el informe.
Astrónomos norteamericanos están llevando a cabo lo que describen como el mayor y más preciso estudio de la historia del universo. Anunciaron que podrían haber descubierto un fallo importante en su comprensión de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del cosmos. Se suponía que la energía oscura era una fuerza constante, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia cósmica. Pero nuevos datos sugieren que puede ser más cambiante, haciéndose más fuerte o más débil con el tiempo, invirtiéndose o incluso desvaneciéndose. Esta conclusión, de confirmarse, podría eliminar la más antigua y sombría predicción sobre cómo el destino final del universo ocurrirá. Si el trabajo de la energía oscura fuera constante a lo largo del tiempo, acabaría separando todas las estrellas y galaxias hasta tal punto que incluso los átomos podrían romperse en pedazos. En cambio, parece que la energía oscura puede cambiar el rumbo y dirigir el cosmos hacia un futuro más prometedor. Esta noticia llega en el primer informe de situación, publicado en una serie de artículos de una gran colaboración internacional denominada Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura. Según los expertos, estos datos abren la posibilidad de una nueva ventana en la comprensión de la energía oscura, el componente dominante del universo que sigue siendo el mayor misterio de la cosmología. El tiempo y más datos dirán el destino de la energía oscura y del modelo del universo probado por los cosmólogos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Corría el año 1812 en París y la historia cuenta que un niño de 3 años de edad jugaba en el taller de su padre. Pero los accidentes suceden y a él le tocó un manotazo de la mala suerte. El percance le dejó una ceguera irreversible. Crecer sin saber nada, sin aprender nada, siendo un eterno inútil, no estaba en sus planes ni en sus genes. Y le fue grato descubrir que su voluntad era más fuerte que el infortunio. Ingresó en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en la capital francesa. Con el tiempo, se convirtió en profesor de ese instituto. Para los invidentes y débiles visuales hay un sistema de lectura y escritura conocido como sistema Braille. Su creador fue ese niño de 3 años de nombre Louis Braille. En 1825 ideó un sistema de puntos en relieve proveyendo a las personas ciegas una herramienta eficaz para leer, escribir y facilitarles el acceso a la educación. Louis Braille creció tanto como persona que demostró capacidades en áreas como la gramática, historia, geometría, álgebra y música, pues llegó a tocar el órgano, el violonchelo y el piano. Y como a los muy buenos se les honra la memoria, un siglo después de su muerte, sus restos fueron llevados al Panteón de París. En 1999, un asteroide recibió su nombre. Italia y Bélgica emitieron monedas de 2 euros en 2009 para celebrar el 200 aniversario de su nacimiento. Hoy,
Desde el ciego más pobre hasta el más encumbrado, hacen una plegaria por Luis Braille.